Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 23 minutos, nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Andas bien? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo es la capital del mundo? ¿Paró la lluvia? ¿Volvió la luz? Todo ese tipo de cosas.
Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Bien, bien, bien.
No, bueno, un saludo grande a todos los oyentes. El día empezó complicadito hoy, ¿eh?
Sí, por eso. ¿Cómo va la cosa? ¿Volvió la luz?
Bueno, acá sin luz, como la mayoría, a media mañana. Después usted me trajo la luz.
Exacto.
Exactamente.
Es verdad.
Quedó así. Vos sabés que una de las cosas que comentábamos en la previa ante arrancar el programa es que si él es el encargado de traer la luz, no queremos saber quiénes son los encargados de traer la oscuridad, ¿no?
Claro, claro, claro.
Yo no quisiera verle el rostro al encargado de traer la oscuridad.
Y después de ahí invocamos al inventor del Photoshop, que es Stalin. Todo el mundo sabe, ¿no?
¿Quién inventó
el
Photoshop? Todo el mundo sabe si fue él.
Y sí, él fue el inventor.
Fue el precursor, sin duda.
Sí,
como
sí,
quiera que sea, la coincidencia fue esa. Me llamó y vino la luz.
Qué bárbaro. O sea, bueno, impresionante, impresionante.
Pero apenas cortamos,
sí,
se volvió a ir.
Llegó una turbonada muy violenta,
pero
violentísima, ¿eh?
Hay que tener mucho cuidado.
Digamos, media horita duró, nos quedamos sin luz de nuevo, obviamente,
claro,
pero ahora volvió la calma y el calorcito,
¿eh? Bueno, hay que tener cuidado porque el jueves, viste, que están diciendo quizás se puedan producir situaciones similares, así que, bueno, el tiempo está muy loco, ¿no?
Está complejo, sí. como todo está complejo.
Todo está complejo, exactamente.
Bien. Estamos llegando a uno de los finales de año más complicados de la última década, ¿no?
La verdad que sí.
Sin ninguna duda. Sin divididos duda. Como nunca.
Divididos, sí.
Entre divididos. Macri y Scioli, entre Maduro y Leopoldo López, entre Almagro y el MPP, entre Astor y Mujica.
Sí.
La exasperación al mango.
Sí.
Y muchísimos ciudadanos son los que exigen como obligación colocarse de un lado u otro, ¿no? So pena de ser calificado como fraude amplista o parte de la nueva derecha, como dicen unos u otros.
Sí, claro.
Como si esto fuera un partido de fútbol.
Y más o menos, sí.
Bien, no se construye un país así.
No.
Ese estilo solo destruye. Por lo tanto, para continuar analizando el tema ANCAP, no voy a ingresar en las consideraciones políticas porque eso nos impide ver el centro del problema.
Claro.
En estas últimas horas se han circulado algunas cartas y opiniones, incluso de algún gerente del ente, pero ninguna explica los problemas. Astori, por ejemplo, dijo que había advertido que todos, no solamente ANCAP, todos los entes estaban fuera de control.
Sí.
Es una aseveración muy grave, ¿no?
Sí.
Sobre todo a la luz de lo que estamos viendo ocurre en ANCAP.
Sí, que la desconocíamos y que tiene por lo menos 3 años, porque esa charla que invoca
del 2002.
Es de 2012, ¿no?
2012.
Qué gravedad que tiene todo esto, ¿no? Que...
Sí, bueno, es grave, sí. Uh-huh. Bueno, hemos visto algunas cosas, digamos.
Sí, sí.
Se ha señalado el tema de ANCAP con mucho énfasis. No sabemos qué puede pasar en Antel, no sabemos qué puede pasar en OSE, inclusive, donde los problemas se multiplican, pero bueno, veamos. Lo que sí sabemos es que hoy toda la información disponible señala a Raúl Sendic como uno de los mayores responsables de la catástrofe de ANCAP. Esto es indiscutible. Se podrá discutir por razones políticas, se podrá discutir por lo que quiera, pero en los últimos 5 años de ANCAP con Raúl Sendic en la presidencia del ente fueron el desastre. Claro que no es el único. Los hay responsables para arriba y hay responsables muchos para abajo. Pero, ¿qué ocurre? Él tenía la potestad de decir no arriba y parar la mano abajo. ¿Está claro? Siendo consciente del lío en el que se estaba introduciendo. ¿Por qué no lo hizo? Imposible saberlo hoy. Solo podemos suponerlo. Claro, todo tiene una explicación, ¿no? Se mencionan las necesidades de inversión del ente, acompañando una política de crecimiento y desarrollo. Nadie puede discutir esto, a la luz de algunas cosas que incluso se han dicho en la propia comisión investigadora. El presidente de ANCAP, José Colla, dijo que en el 2004 ANCAP estaba para cerrar. Y seguramente habría mucha gente que la quería cerrar porque, bueno, tenía otros planes para ANCAP, ¿no? También hay razones de interés social a las que las empresas públicas están obligadas. Nadie va a discutir esto, me parece de toda lógica, ¿no?
Claro.
Y por supuesto, sin olvidar que el ente venía de un periodo nefasto, y esto lo subrayo. Pero a esas razones se contraponen inversiones multimillonarias en dólares, cuyos costos presupuestados inicialmente se dispararon a límites difíciles de explicar con la paramétrica, una deuda de 2.000, 2.300 millones de dólares, porque ya a esta altura, viste, los 300 millones de dólares son como una bagatela, tomada a muy corto plazo, las pérdidas sostenidas en todas las divisiones de ANCAP, y un dato en el que nadie parece ser hincapié, pero me parece el más importante de todos. Ninguna de esas millonarias inversiones funciona correctamente. No. Ese es el gran problema, porque si todo estuviera viento en popa, y bueno, tendríamos otra visión sobre esto. Por ejemplo, la desulfurizadora La Teja funciona mal. No puede procesar el petróleo venezolano, debe comprar petróleo más caro. El petróleo venezolano, en Venezuela hay muchos tipos de petróleo. ¿Por qué compramos el petróleo más pesado? No lo sabemos. Pero ese petróleo más pesado, la planta La Teja no logra procesarlo correctamente, debemos comprar petróleo más caro. Si tú te fijas, nosotros teóricamente tenemos un acuerdo notable con el CAP, de financiación de petróleo, ¿no? Uh-huh. Y uno se preguntaba, ¿por qué no le compramos todo el petróleo a Venezuela si efectivamente es tan barato, tenemos tal arreglo, podemos pagar como querramos, siempre terminamos entregando vacas y queso, digamos, que es lo que podríamos hacer? Estaría todo bárbaro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué seguimos comprando petróleo en Nigeria o en otros lugares del mundo?
Sí, sí. O en Barbados.
O en Barbados. Bueno, sí, exactamente. Yo que sé, compramos petróleo en lugares muy extraños. Uh-huh. ¿Por qué no lo traemos todo de Venezuela si tenemos un acuerdo económico tan notable? Uh-huh. Y efectivamente, tal vez una de las mayores razones es que ese petróleo, la planta, no está en condiciones de procesarlo. Por eso importamos gasoil, entre otras cosas. Nadie ha reparado en esto, pero estamos importando gasoil. Uh-huh. El problema es que no se puede procesar, no se puede quitar el azufre a los límites comprometidos. Eso es desulforizar. Claro, por eso se llama desulforizadora. Sí, sí, sí. Le quita el azufre, ¿no? Uh-huh. Pero además, descontamina el aire montevideano, pero contamina la bahía.
Claro.
Y para peor, tiene algunos problemas de seguridad, como hemos visto en eventos recientes. La división Portland perdió 100 millones de dólares en 5 años. Peor aún, en los 5 años de mayor crecimiento de la construcción, Cementos del Plata, que es la empresa con derecho privado que opera las plantas de Portland, perdió la mitad del mercado a manos de una competidora privada, Cemento Artigas, que en 4 años ganó 110 millones de dólares. Si esto fuera poco, hace 15 días el gerente ANCAP, Héctor de Santana, dijo en la comisión investigadora que la planta de Portland de Minas no tiene razón de existir, a pesar que allí se invirtieron 180 millones de dólares y todavía faltarían otros 100 millones para terminarla completamente. Entonces, ¿quién decidió esto? Si no tiene razón de existir, ¿por qué se invirtieron 180 millones de dólares y todavía falta más plata? ¿Cuál fue la razón? Deberían explicarlo. Hay mucha gente que explica esto por razones sociales, porque la ciudad de Minas está estrechamente vinculada toda su actividad a la planta de Portland de Minas, ¿no? Pues bien, esta podría ser una razón para sostener eso. Es mejor, digamos, sostener esto que tener, 40.000 desocupados. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, pero alguien tendría que explicarlo, que por eso. Por ahora no lo sabemos, nadie lo explica así. Uh-huh. Alur fue una apuesta muy fuerte. Sin embargo, produce el bioetanol más caro del mundo. ANCAP debe sostenerla y perder decenas de millones de dólares. Y al ritmo que va la caída del petróleo, pronto el ente deberá adoptar una decisión crucial, entre pararla o seguir perdiendo. Lo mismo que habíamos dicho a propósito de la edición Portland. Hay alguna gente que está pensando en vender el Portland, vender la división, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, un recurso estratégico. Sí. Hay que señalar una cosa que no es menor. Poca gente sabe esto. Uno va aprendiendo en todo este tema. Uruguay tiene yacimientos de caliza que no tienen ni Brasil ni Argentina. O sea, desde el punto de vista estratégico, Uruguay estaría en condiciones de proveer de Portland de excelente calidad a todo el sur de Brasil y a gran parte del norte argentino. Sin embargo, hemos llegado a esta situación. A esta altura, si las plantas de cal de 33 funcionan bien o mal, si el empujador Quillororo fue bien o mal construido, sigue sorprendiendo que gente de mar haya olvidado el principio de Arquímedes, Si los camiones brasileños contratados sin licitación por 8 millones de dólares anuales para transportar cal pertenecen o no a alguien vinculado al ente, si la empresa publicitaria La 10 hizo bien o mal su trabajo, todo esto pasaría a ser datos anecdóticos en la maraña de números, ¿no? El tema es el descontrol, la creciente sospecha de ilicitudes, el papel no menor de algunos gerentes responsables de equivocadas decisiones. Nosotros ya hemos hablado de uno y voy a insistir. Hay algunos gerentes que solo venden humo, y lo subrayo. Por ejemplo, Héctor de Santana. Este señor, con tantos informes como tiene mucha gente en la mano, con muchísimo más conocimiento que muchos, engañó a todo el mundo con la existencia de petróleo en Pepe Núñez. Uh-huh. Ahora todos sabemos que el único que ganó plata con esos yacimientos presuntos, con esas perforaciones de Pepe Núñez, fue Mario Torterolo, el perforador. El único que ganó plata. Uh-huh. Como eso no salió, de Santana agarró para la plataforma continental. Y ha terminado convenciendo a todo el mundo de que hay petróleo y que lo vamos a extraer y que pronto seremos ricos en petróleo, ¿no? El pozo más profundo del mundo, dicen, con un costo de 100 millones de dólares. A ver, según dijo Colla, la empresa francesa Total va a realizar un pozo que va a ser récord mundial y que tiene 3.500 metros de profundidad en el agua, al que hay que sumarle 2.600 de profundidad en el suelo. Eso es más de 6.000 metros de profundidad para buscar algo que todavía no podemos corroborar, que ellos proyectan que está y que debería ser muy grande. Lo que yo creo que va a ser muy grande va a ser el agujero, porque en realidad nadie puede creer que este pozo cueste 100 millones de dólares. Desde ya te digo, eso es mentira. Cualquier experto, fíjate lo que cuesta una perforación en el mundo en zonas con dificultades como esta, ese pozo va estar más de 1.000 millones de dólares por abajo de la pata, para decirlo en buen criollo. Bien, no se conocen cuáles son los acuerdos. ¿A partir de cuándo nosotros empezamos a ganar plata descontando los costos de inversión y de perforación, no? ¿A partir de qué momento? Porque obviamente nosotros vamos en parte. La empresa es la que se encarga de producir. ANCAP no tiene que poner nada de plata para esa perforación. Pero bien, ¿sabes a cuánto cerró el barril de petróleo hoy, según la OPEP?
Sí, 40.
Obviamente, que no es el precio de referencia de ANCAP, ¿no? Pero esto es muy significativo. 33 dólares y en caída.
Sí, sí, dicen que van a caer. Terrible igual, ¿eh?
Escuché una...
Sin predicciones de que esté a 20 dólares.
Claro. Unas previsiones para 2016 que ya para enero, a reventar febrero, va a andar en el entorno de los 20 dólares.
Bueno, sí, yo había leído un poco más adelante, pero a esta altura nadie puede predecir eso. Y hay un dato, hoy surge un dato político que no es menor. Francia acaba de advertir que el ISIS va por el petróleo de Libia. Uh-huh. O sea, ya está trabajando en Libia, ya han tomado diferentes regiones libias. Eso va a incidir también, porque nadie va a querer que el ISIS gane plata con el petróleo, o sea, van a seguir empujando el precio del petróleo hacia abajo, ¿está claro?
Sí, sí.
Bien.
Sí.
Entonces, en marzo veremos si ese pozo en la plataforma continental se empieza o se pospone, porque mientras tanto hay muchos que siguen vendiendo humo y condenando a ANCAP. Y lo verdaderamente lamentable, es que se siga sosteniendo a estos personajes que con sus acciones han puesto en duda la continuidad del ente como lo conocemos. Eso es lo verdaderamente lamentable. ¿Cuáles son las razones? Las desconocemos. A ver, una pequeña referencia. En política nada es lineal, ¿no?
No.
Nunca 2 más 2 da 4.
No.
Siempre es mucho más complejo.
Sí, sí.
Yo me pregunto hoy, si para sostener algunas situaciones el presidente Tabaré Vázquez está dispuesto a hipotecar la continuidad del Frente Amplio como proyecto o en el gobierno, cualquiera de las dos cosas. Porque esta tensión política que uno ve hoy va a culminar mal, digamos, para uno u otro. Mientras los que tienen que explicar lo que pasó en ANCAP, mientras los responsables de este deterioro siguen estando en sus cargos y hablando como si nada.
En
ellos
sus
no
13.
Fueron, fue el gran bonete.
En sus 13, siguen en sus 13.
Exactamente.
Es increíble, o sea, todos los políticos están recalculando, por lo menos digo, está, algunos están tomando su posición. Ya, estoy hablando en este último caso de Mujica, creo que ha recalculado y mucho Astori, y me parece saludable, más vale tarde que nunca, pero los únicos que se mantienen en los 13 son los tipos que han hecho este dispendio de dinero y estos negocios irregulares que serán sometidos a la justicia.
Este fin de semana, algunas fuentes me decían que probablemente, y lo pongo en condicional esto, porque obviamente lo tendrá que anunciar el presidente, probablemente en marzo se realicen algunos cambios importantes a nivel de gobierno, que podrían ser muy amplios y que van a tener que ver con los entes. O sea, la situación de ANCAP no se sostiene, no se sostiene con el actual directorio. Si tú decías hoy algo muy obvio, ¿no? Si tenemos que capitalizarla en una cifra importantísima que nadie todavía ha dicho exactamente cuál, ¿vamos a darle esa plata a los mismos tipos que contribuyeron a fundirla?
No, yo no se la doy, efectivamente, lo que decíamos acá, ¿no? Y creo que es de sentido común, cualquiera va a decir lo mismo.
Es elemental el sentido común, ya ni hablábamos de razones políticas, es elemental. O sea que yo creo que efectivamente, más allá de lo que pase con la comisión investigadora y los informes que surjan de ahí, que va a ser otro debate trascendente, y eso se va a dar seguramente entre febrero y marzo, va a estar esta nueva situación planteada arriba de la mesa. Sí. Porque efectivamente lo que ANCAP necesita es una nueva gestión.
Sin duda.
ANCAP tiene que seguir bajo la órbita pública. Esto yo no lo discuto, no estoy sosteniendo una cosa diferente, pienso una cosa diferente.
Nadie ha pensado, porque digo,
hay gente que sí lo está pensando, pero en realidad creo que son los menos. Bueno. El problema es que no es la mejor forma de defender ANCAP ente público de esta manera.
No, pero digo, si la publicidad, digamos, si la promoción de los que quieren que las empresas públicas queden bajo el Estado es defender estas gestiones, van por el camino opuesto. También es utilizar un sentido común bastante básico y elemental.
Sí, todo demuestra que en realidad para defender ANCAP como ente público se ha hecho muy poco en este tiempo, a pesar que tal vez alguna gente creía que era el buen camino, ¿no?
Sí.
Pero seguramente se equivocaron en elegir a quienes iban a dirigir esa situación. Claro. Seguramente eso ocurrió también. Le puede pasar a mucha gente en cualquier ámbito, quiero decir. El problema es que esto nos va a costar a todos mucha plata. Y además, esta sensación de malestar que crece en la ciudadanía tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, si ahora ves que el precio del barril, ponele, el barril referencia de Uruguay debe andar en los $40, ¿no? Uh-huh. Está casi un 25% del precio de referencia de ANCAP. Claro. Entonces, ¿cómo te van a explicar ahora que no pueden bajar el precio de los combustibles? Ya no, subirlo no pueden ni pensar. ¿Cómo no van a bajar en enero el precio del combustible? Porque esto es inexplicable. Uh-huh. En medio de un momento clave para el país, como la temporada turística, va a venir un montón de gente, consumen combustible todo. Es decir, la imagen que se van a llevar de acá es seguimos teniendo el combustible más caro del mundo.
Sí, lamentablemente. Bueno, nos quedamos pensando en esto, evidentemente, seguiremos actualizando e informando de todos los detalles. Reiteramos que estamos a 4 días del final ya del trabajo de la comisión investigadora.
Mañana va Raúl Sendic a declarar, ¿eh?
Ajá, ciertamente. Ciertamente.
Daniel Martínez ya estuvo la semana pasada, de ahí nos surgieron grandes novedades. Y bueno, todo se espera de lo que pueda ocurrir con Rosendic mañana y luego con el directorio actual de ANCAP, ¿no?
Okay. Muy bien.
Carlitos, hay un oyente que manda un mensaje de texto y dice: tú me trajiste la luz, Daniel. Ustedes dos están a punto caramelo de detonar el placar.
Mirá que
no digo más. No, es un oyente.
Que la gente interpreta lo que quiere. ¿Qué es? Eso es una interpretación absolutamente.
Un oyente que vive por Ciudad de la Costa.
Escúchame, ¿cómo se llama el oyente?
Ricardo.
Ricardo, escúchame. Disculpame que te tutee, Ricardo, con afecto, ¿no?
Vive ahí,
estamos haciendo 40 kilómetros y nos vemos dos veces por año en medio de un asado. No hay placar que resista eso. Eso por un lado. Por otro lado, exactamente, me llamó por teléfono y vino la luz. ¿Cómo crees que lo defina? ¿Me trajo la luz?
No, yo digo acá por...
Es un Ricardo conocido.
Tú me trajiste la luz, Daniel. Están a punto caramelo de detonar el placar.
Ya sé quién
como
es.
Como que salen del placar en cualquier momento.
Ocupate de la moladora, Ricardo.
Agarrá la moladora del placar tuyo. A ver cómo la tenés. A ver si la tenés hecho de fierro. ¿De qué lo tenés tu placar, Seguramente. Bueno, te mandamos un abrazo, Carlos. Nos encontramos mañana.
Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.